Saludos amigos Fiebre y bienvenidos a todos a otra edición más de Hablando Acelerado. Les habla Lieser, espero que se encuentren bien. Hoy es martes, mañana regresamos con la tercera ronda de la categoría, sí señor, de lo que son los muchachos de Gran Turismo, el High Category Cup. Ya mañana estarán corriendo ambas salas, Grupo A y Grupo B, y que les estoy diciendo, son muy buenas carreras y ya el público está dejando sentir su gusto por las carreras. Y obviamente les recuerdo que este podcast es oficiado por los muchachos de High Category, donde tú puedes conseguir jabón, cera, herramientas, lo que tú necesites para el cuidado externo de tu auto, lo puedes conseguir con ellos allá en Humacao. Pero también puedes escribirle a través de Instagram para que, mira, te den un tour, y lo que necesites para ti lo puedes conseguir allí. Obviamente los muchachos también de Otero Motorsports, que me tienen ready con las camisas de Fórmula 1. Tú puedes tener la tuya, escríbele mensaje directo en Instagram y llegan al acuerdo ahí. Hay descuento, hay liquidación, date la vuelta. Bueno, vamos a dar comienzo porque hay bastante información y obviamente ya vieron el título de este episodio, que ya mismito vamos a estar abordando en ese tema. Pero antes quiero repasar lo que estuvo ocurriendo este pasado fin de semana. La última ronda de WEC en Bahrein, 8 horas en el circuito de Bahrein, donde Toyota por lo menos cerró con broche de oro. Se llevó la Hyperpole y también lograron conseguir la victoria. No solamente la victoria, sino que consiguieron el 1 y 2. Esto le levanta la moral al grupo de Toyota, que llevaban ya la temporada pasándola bastante mal, y que por lo menos va encaminado, y que para la próxima temporada esta gente está buscando traer cositas nuevas. Ya han estado por ahí probando en el circuito de Paul Ricard algunas partes aerodinámicas nuevas para la próxima temporada, porque quieren retomar esos momentos de oro cuando fueron en el 2016, 17 y 18, que estuvieron por ahí dominantes, y que incluso Fernando Alonso estuvo corriendo con ellos en el 2019 y consiguió la victoria de las 24 horas de Le Mans con ellos. Así que, hello, Toyota quiere recuperar su reinado, pero lamentablemente quien los tiene ahora mismo sangrando, como diría yo, son los Ferrari. En la F1 no hace mucho, pero en WEC lograron llevarse ambos campeonatos, tanto el de constructores como el de pilotos. Y obviamente esto ha hecho que se motiven más aún y que hayan renovado contrato para continuar en la categoría hasta el 2029. Sí, señor. Luego de que regresaron 50 años de ausencia hace 2 años atrás, le han cogido el gusto a lo que es estas nuevas normativas y que están próximas a cambiar, pero parece que Ferrari está bastante motivado y están firmes y confiados de que lo que tienen ahora mismo en desarrollo les va a funcionar en las próximas carreras. Y ustedes saben que aquí la victoria de oro son las 24 horas de Le Mans, y que están locos ellos buscando por conseguir el 1, 2 y 3. Esta pasada edición no se les dio la oportunidad, por eso es lo que ellos quieren hacer, conseguir 1, 2 y 3 de Ferrari. Esa es la meta de ellos. Vamos a ver hasta dónde llegan. Incluso el señor John Elkann estuvo haciendo sus expresiones celebrando estos campeonatos con los muchachos allá en WEC, pero que, como les dije ayer por encimita, él dejó su sentir de lo que estaba pensando por lo que está sucediendo ahora mismo en la Fórmula 1. Aquí tengo perdón, las declaraciones del señor Elkann, que dice lo siguiente: cuando Ferrari está unido, gana. En Fórmula 1 aún falta trabajar más como equipo. O sea, le está tirando aquí un poquito de fango, como decimos nosotros los puertorriqueños. Nuestros mecánicos están al mejor nivel, pero los pilotos deben concentrarse en conducir y hablar menos. Ahora, aquí se han disparado los comentarios y debates en el internet, porque están atacando a Lewis Hamilton, quien es el que se está quejando, que si yo me pongo a analizar, yo creo que ambos han estado quejándose del auto durante toda la temporada y que han aceptado que han tenido dificultades y actualmente están luchando con problemas de los frenos. Esto les perjudica un montón, tanto para la clasificación como para el ritmo de carrera, porque tienen que hacer mucho lo que es el famoso LICO, Lift and Coast. Quiere decir que tienen que levantar el acelerador antes de llegar a la curva, frenar y luego acelerar. Y esto pues complica un poco la cosa, y que estaban incluso perdiendo cerca de unos 15 segundos en total en carrera, en diferencia de los demás. Así que esto no es muy bueno para ellos. Pero estuve viendo en internet una información bastante interesante. Yo quiero que aquí ustedes la vean. Que en el tiempo que lleva John Elkann liderando Ferrari, por lo menos en la Fórmula 1, son 8 temporadas, 160 carreras, 15 victorias, 0 campeonato, 3 victorias, menos season. Y esa ha sido la cantidad de pilotos que han tenido. Tienen por ahí a Kimi Raikkonen. Tienen por ahí a Sebastian Vettel, también campeón. Tuvieron un gran piloto que todo el mundo sabe que haber dejado ir a Carlos Sainz, o por lo menos apostar este año, este 2025, por sacarlo cuando más lo necesitaban, para mí fue un error. Bueno, ahí ponen a Oliver Bierman, pero Oliver Bierman fue que reemplazó a Carlos Sainz en una carrera. Y por supuesto tienen la dupla actual. Esto deja mucho que decir. O sea, ¿cuál es el problema aquí? ¿El problema en realidad son los pilotos, o es que la dirección del equipo desde lo más alto en la toma de decisiones, en el término de que es contratación de personal, de recursos que hagan falta para entonces sacar ese auto adelante? Sí sabemos también que el fuerte de Ferrari pues es, por supuesto, los motores. Ellos son muy buenos haciendo motores, pero como llevan 4 años los motores congelados, pues no pueden hacer mucho. Ellos nunca han sido buenos aerodinamistas, y pues ya para la temporada que viene pudieran que las cosas cambien. Pero al momento Elkann no está muy contento con lo que está sucediendo. Obviamente los resultados que han tenido, y más el abandono que tuvieron en Brasil, pues está molesto. Y yo creo que habló con coraje, cuando quizás debió esperar simplemente celebrar el éxito que tuvieron en WEC, y que más adelante, cuando tuviera la cabeza fría, hacer algunas declaraciones políticas para que, si quería comparar lo que está pasando en WEC versus lo que está sucediendo en la Fórmula 1. Pero en WEC, hay que decirlo, le está yendo de maravilla. Y que por ahí está Giovinazzi, el que no quisieron el F1, que era un desastre el F1, por ahí está teniendo victoria incluso en las 24 horas de Le Mans. Lo dejamos ahí para que ustedes, ¿verdad?, hagan sus pensamientos y dejen por ahí sus comentarios. Cambiando entonces a otros temas, y sacamos esto de aquí, tenemos que hablar porque hubo una noticia que estuvo corriendo ayer. No la traje el episodio porque estábamos enfocados en lo que es el resumen de carrera, pero hay una preocupación por parte de McLaren. Ustedes saben que ahora mismo hay una guerra por el campeonato, aunque ya el campeonato de constructores ya está decidido hace tiempo. Pero que de la manera en que Max Verstappen remontó durante el Gran Premio de Brasil, sí, se debe mucho a la destreza, pero esa ventaja de tener un motor fresco ayudó mucho. Y es por eso que Andrea Stella, el team principal de McLaren, estuvo dejando de saber su pensar sobre cómo rayos Red Bull ha estado cambiando y todavía trabajando en el desarrollo sin tener que salirse del límite de presupuesto. Aquí tengo las declaraciones que dejó a los muchachos de Automotor Unsport, que dice lo siguiente. Sí, Red Bull instala el quinto motor por razones de rendimiento. Cuenta dentro del límite presupuestario. Obviamente el cost cap es algo que todo el mundo está monitoreando. Aunque últimamente yo entiendo que los equipos han encontrado la manera. Esto es como los taxes. Usted sabe que cómo rendir esos taxes para poder zafarse un poquito de lo que tenga que pagar el gobierno. Pues yo creo que los equipos han encontrado esas zonas grises y han explotado mucho de ellas. Es por eso que ya no hemos vuelto a ver a ningún equipo que esté siquiera rozando el límite de presupuesto, cuando está mucho más cerrado que para los tiempos del 2019-18, cuando Ferrari, McLaren no tanto, pero por lo menos Ferrari, Mercedes y Red Bull era un despilfarro de dinero, teniendo unas sumas totales a algunos de 300 millones, 400 millones, por el tal de pelear por el título. Y reducirlo a unos 135, 140 millones y teniendo buenos resultados, como que aquí hay algo misterioso. Pero yo creo que está todo en lo que es el tecnicismo y cómo han invertido en buenos grupos de abogados para poder manejar todo esto. Pero la preocupación de Estela es genuina, pero va de ambos lados. Porque McLaren también hizo sus cositas y estuvo en un momento dado el año pasado, o el 2023 creo que fue, que cambiaron el concepto del auto como dos o tres veces. Yo creo que va de parte y parte, pero obviamente estos son comentarios que salen en el momento, en el calor del coraje, cuando están luego de una carrera que por poco, por poquito, par de vueltas más y le quitaban la victoria. Así que tuvieron suerte ahí con Max Verstappen, pero por poquito. Bueno, seguimos con los temas acá. Vamos ahora a hablar de Red Bull, que ha anunciado oficialmente hoy que en enero 15 del 2026 va a estar haciendo el anuncio oficial, o por lo menos la decoración de su nuevo monoplaza 2026. Esto será en Detroit, el RB22, ya va a estar dando a conocer cuáles serán sus colores y demás, pero que van a estar aprovechando también el evento para presentar a su equipo hermano Racing Bulls. Ya esto había sido como un rumor, lo habíamos traído aquí al episodio, pero ya por lo menos Red Bull ha confirmado dicha información, que por lo menos ya pueden ir anotando en sus calendarios que estos van a ser, hasta el momento, los primeros que estarán presentando sus monoplazas del 2026, que por supuesto todo el mundo está pendiente, porque ahora también tiene que ver mucho con lo que son las modificaciones aerodinámicas y demás, aunque sabemos que van a estar presentando es un auto mula, un auto de exhibición, no va a ser el auto oficial que van a estar utilizando en la pretemporada, pero obviamente la gente aún así va a estar observándolo para sacar conclusiones si en efecto hay algo. Obviamente ahora están usando estos autos mulas para engañar a los equipos, a sus rivales, quizá colocando cosas extremas como lo hizo Alfa Romeo hace unos años atrás. En el 2022 Alfa Romeo puso unas cosas muy estrambóticas en el suelo de monoplaza que pusieron a pensar a los demás y por poco meten las patas, pero que eventualmente siguieron implementando algo similar, pero al principio, al momento, era como que algo wow, que tú estás trayendo para acá, ¿en serio tú vas a usar eso? Los pusieron a pensar y eso es lo que hace falta, usar la guerra psicológica. Vamos a ver hasta dónde llega esto. Vamos ahora a un tema muy interesante también, es que Max Verstappen recientemente estuvo haciendo declaraciones. Como bien saben, hay un procedimiento legal ahora mismo, un juicio entre Alex Palou y McLaren, que a pesar de que Alex Palou se ha mantenido en la IndyCar, ha dejado, ¿verdad?, como que entre líneas que todavía tiene ilusión Alex Palou de llegar algún día a la Fórmula 1, pero cuatro veces campeón Max Verstappen le ha dado un consejo que yo creo es un consejo de vida y dice lo siguiente: si estuviera en su lugar, no dejaría la IndyCar. Está en una posición ideal, ganando carreras y títulos, y no hay garantía de que algo mejor le espere en la Fórmula 1. O sea, mira, quédate por allá. Tú eres un muy bueno en lo que tú haces en la IndyCar. Venir a explorar a la Fórmula 1 no necesariamente quiere decir que seas bueno acá. En pocas palabras, eso fue lo que le dijo. Así que concuerdo con Max, que siga allá. Yo creo que ahora mismo Palou está dejando su nombre bastante escrito sobre piedra en la IndyCar. Es muy querido allá. Así que mira, tranquilito. Si algún día ocurre una oportunidad, que sea luego de que haya hecho mucha historia allá en la IndyCar. Vamos a ver en qué queda todo esto. Pero ahora sí, vamos al tema interesante. Vamos a ponernos aquí en ambiente con lo que vamos con la noticia ahora. Durante esta tarde ha comenzado a salir unos reportes y unos rumores, especulaciones bastante interesantes. Para el que no sepa, Toto Wolff lleva en Mercedes como CEO desde 2013, donde en unos acuerdos financieros, Toto Wolff tiene una tercera parte de lo que es la compañía del equipo de Fórmula 1, Mercedes-Benz Group AG, que él exactamente tiene el 33%, Mercedes-Benz tiene el otro 33%, e Ineos tiene el 33%. O sea, el equipo está dividido en tres partes hoy por hoy, desde la última compra o transacciones en el 2020. ¿Qué pasa? De lo que se está hablando es que alegadamente el señor Wolff ha estado haciendo algunas llamadas telefónicas. No sé si es para buscar ofertas o está ya haciendo las transacciones debidas, porque vender el 33% de una compañía Yo creo que se requiere más de una llamada. ¿A qué me refiero? Bueno, obviamente esto sería una venta multimillonaria. Se estima que de Toto Wolff conseguir vender esa tercera parte del equipo significa unos 6 mil millones de dólares. Ahora, ¿quién es el alegado candidato a hacer esta posible compra? Es nada más y nada menos que uno de los ejecutivos grandes de CrowdStrike. Él se llama George Kurtz, que ya ustedes saben que es parte de los auspiciadores del equipo Mercedes y que Toto Wolff ha estado de la mano con ellos por hace mucho tiempo. Pero vuelvo y repito, esto es solamente un rumor, porque si en efecto esto se consiguiese, este acuerdo, obviamente el señor Toto Wolff pierde por completo el control, porque el acuerdo fue, ok, todo el mundo tiene partes iguales, pero tú serás el CEO del equipo. De Toto Wolff vender, ya no será el CEO. Ahora, la pregunta es, ¿va a continuar como team principal? ¿O simplemente dejaría el cargo de CEO a un lado, se lo otorgaría aquí al señor George, y él pues quizás se saca de encima de los hombros algunas preocupaciones que quizás le estén molestando, quiere llevar una vida más tranquila, porque ustedes saben que su esposa está bastante adentrada ahora a lo que es el mundo del motorsports con la F1 Academy. Ella es la líder de F1 Academy, y que yo creo que en cuestión de tiempo, como pareja, debe ser un poquito difícil. Pero, como les dije, estos solamente son rumores, aunque los rumores están viniendo de varios medios financieros bastante conocidos que en el pasado sí han tirado rumores y quedaron solamente rumores, pero también han tenido sus éxitos en sus rumores. Vamos a ver cómo se desarrolla todo esto. Así que, ¿qué estará pasando dentro de la Mercedes? No lo sé, pero por lo que hemos visto, no hay tensión alguna, todo está fluyendo bien. De haber quizás problemas internos, ya habrían algunas que otras cositas escapándose del paddock. Pero a mi pensar, pudiera ser quizás una llamada para ver cómo están los números en caso de que se decida. Posiblemente es un pensamiento que tenga por los que les mencioné. El tiempo de pareja está bastante difícil ahora mismo entre ellos dos. No sé. Hay que seguir esto de cerca, porque de verdad que me intriga si Toto Wolff de repente se retire como CEO y team principal del F1 para hacer otras cositas, quizás montar una academia, yo no sé. Me tiene bastante intrigado. Vamos a ver en qué queda todo esto. Pero ahora nos movemos a un tema bastante interesante, porque como de costumbre, los martes o jueves estamos trayendo temas que son relacionados al automovilismo, los autos que se venden en la calle, el que tú y yo pudiéramos estar conduciendo. Vamos a hablar hoy de cómo se está desmoronando Subaru y sus modelos que ahora mismo están en venta. Por ejemplo, aquí tenemos el WRX y el Berezeta, que el Berezeta de mí no es favorito, yo no lo quiero mucho. El WRX, hay mucha historia, especialmente en Puerto Rico, porque aquí son bastante famosos. Obviamente el STI es mucho más famoso. Pero actualmente, para que tengan una idea, el WRX ha caído en ventas en un 41% este año. ¿Por qué está pasando esto? Pues porque es un auto que no llega a los límites que era el STI, que era el límite top de deportivo que ellos tenían en un momento dado, que a todo el mundo le encantaba, era turbo, tenía buenas combinaciones, era rápido, era un auto atractivo. El WRX, como nosotros le llamamos, el Sato, ¿verdad? Es un auto como que a media, es como que tengo un poquito de tu estética, pero internamente el corazón no es un corazón deportivo, es un auto familiar disfrazado. Ahora bien, para los que no se acuerdan, esta era una de las STI, en este caso era un hatchback, pero también habían sedán, y era muy atractivo. Por el Berezeta, que fue una nació de una colaboración en un momento dado entre Toyota y Subaru. Eventualmente Toyota dejó de hacerlo, Subaru se quedó con el modelo, y en la realidad no es tan atractivo. Es un auto como que con potencial, porque el nombre es como que bastante llamativo, pero no te están dando tanto. El auto no tiene mucho caballo de fuerza, hay que hacerle muchas cositas para que se vea bonito. quizás también para hay que invertir en ese motor para que tenga más potencia, y eso como que tampoco llama mucho la atención. Pero a diferencia del WRX, el BRZ todavía se vende, pero ha caído un 8%. Ahora, la esperanza de esos amantes del Subaru es que en estos días estuvieron circulando unas imágenes de un alegado prototipo de lo que pudiera ser el regreso del STI. Obviamente esto le toca la fibra a los fiebrú, a los apasionados por la velocidad. Pero hasta que esto no ocurra, yo creo que Subaru está en problemas ahora mismo. Lo que más están vendiendo son autos familiares, que son un engaño total, porque obviamente te lo llenan de muchos lujos, pero son más bien autos para irte de aventura, subir al monte, acampar. No son autos deportivos como ellos solían conocerse. Ellos dominaban los rallies con sus autos deportivos, dominaban las carreras allá en Europa de los turismos. ¿Qué pasó con ellos? Yo no sé. Vamos a ver en qué queda esto. 2026 está a la vuelta de la esquina. A ver si de casualidad por fin traen un STI a la venta que pudiera salvarles el pellejo, porque como va el WRX, duele mucho. Así que vamos a ver qué queda todo esto. Les recuerdo que mañana estaremos aquí en vivo con las carreras de Gran Turismo. Les recuerdo que el Sim Racing está creciendo mucho en el mundo, y que actualmente la FIA ya tiene su propia categoría. Sí, señor, hay un chisme de eso, pero se lo digo después, porque creo que tiene que ver mucho con la separación de Gran Turismo y ellos. Vamos a ver si les puedo conseguir la información completa para darle chisme completo. Así que, corillo, agradecidos por su apoyo. Nos vemos mañana. Suscríbete.